Cargando. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Buenas, Ana. Vamos a empezar el tema 6, que deberíamos arrancar hoy ya con la parte de comentario de texto. Como veis, el tema es un poquito más largo de lo normal de los últimos días, porque ahora vamos a ver los diferentes modelos que se nos han propuesto para los comentarios, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de las partes sin ningún tipo de prisa ni ningún tipo de obsesión, porque al final, después de todos los posibles modelos que nos pongan, todas las ideas, hay una especie de modelo unitario o de modelo unificado para realizar el comentario que tenéis en la prueba. ¿Vale? O sea, no nos obsesionemos de momento. Vamos a empezar después de la A a la B, que digo yo. Empezamos en esta diapositiva número 1, cuando nos dice de veríamos dos tipos de comentario. El análisis de la obra, el autor, el periodo, y otro que se ciñe al análisis de la palabra, más formal. Pero no tenemos aún marcado qué vías nos llevarán al análisis concreto del estudio del autor. Bien, esto nos quiere decir que hay tantos comentarios como comentadores, hay tantos comentarios como comentaristas y hay tantos comentarios como profesores y alumnos. Un modelo unitario es muy difícil porque en esto, conforme os dije al principio del curso, 2 más 2 o 4 no son siempre 2 más 2. 4 puede ser 5 menos 1, 4 puede ser menos 2 por menos 2. O sea, hay muchísimas maneras de llegar a un camino, a un fin. Bien. Aquí tenemos el puntito 2.1 del, vamos a ver el modelo de Damaso, que dice que por su radicalismo se destaca la postura que adopta ante el problema de la estilística, como vamos a ver en el modelo de Alonso. Dice, entre el habla usual y la literaria no hay una diferencia esencial, sino de matiz y de grado. Esto más o menos es lo que venimos diciendo del grado de adaptación. La adaptación, el registro, veíamos más concreto. Es que, en resumidas cuentas, todo hablar es estético. Si no por estético, no entendemos el fer de la beta avec les mots, sino lo expresivo. Como diría Croce, Benedetto Croce, todo el que habla es un artista. Bien, aquí nos lo deja Damaso en plan muy, muy icónico, muy bonito, muy país rosa de burbujitas y todo esto que digo yo. Porque nos dice que cada uno de nosotros es un artista, un poeta en potencia o un escritor en potencia. Bien, yo esta corriente la desecho bastante, la dejo un poquito de lado porque no me acaba de convencer mucho. La literatura es, pues, una cuestión de expresividad y no una técnica. Yo esta teoría, personalmente, no la comparto. Yo veo que para llegar a un tipo de literatura o qué es literatura, hay que trascender, hay que llegar a un público muy grande y sobre todo hay que trascender en el tiempo. ¿Me explico? Lo que ahora mismo es un superventas, es un boom, es un librazo, a lo mejor dentro de 20 años nadie se acordará o dentro de 100 años habrá caído en el olvido. Si cogemos, por ejemplo, bestsellers de los últimos años, ¿bien? Vamos a coger de los últimos 12 años. 12, va, echemos hasta 2010. A que a todos nos suena, por ejemplo, bestseller, yo qué sé, la saga Crepúsculo. O nos suena a bestseller la saga de 50 sombras de Grey. Eso se ha vendido como churros, ¿verdad? ¿Vosotros creéis realmente que dentro de 30 años o incluso 20 años alguien se acordará de eso? Prácticamente nadie. Tenemos otras sagas más contemporáneas, como por ejemplo las sagas de Millennium, lo de los hombres no amaban a las mujeres, que esas sí que digamos que el concepto de novela negra escandinava ha trascendido bastante, y se ha hecho largo en el tiempo. Ahora mismo continúa habiendo novela de Stieg Larsson como bestseller, como grandes ventas. Si me pongo también de ejemplo a Stephen King. Stephen King, en los 70 nadie daba un duro por él. Bueno, sí, había escrito un par de cositas bien. Entonces, que es una máquina de escribir, nunca mejor dicho. Stephen King va a trascender. Stephen King va a estar en los libros de historia. Pero Stephanie Meyer, creo que es la de Crepúsculo, o el de 50 sombras, que no tengo ni idea de cómo se llama, pues Yo espero que dentro de eso, dentro de un poquito ya haya caído en el olvido, si no ha caído ya, ¿vale? Vamos a ver la postura más generalizada, es sin embargo, del lenguaje. Hola, Isabel.
Hola.
Acabamos de empezar, ¿eh?
Vale, estupendo.
Estábamos comentando un par de cositas. Me y cojo. Resolviendo problemas técnicos. Sin embargo, que el lenguaje literario, que no forma un sistema distinto al de la lengua, sabemos que el sistema es el mismo, son las mismas reglas del juego, entiéndase lengua en el sentido sosiseriano. Sosiseriano se refiere al concepto de significante y significado para el signo lingüístico. Funciona de una manera peculiar. Es decir, yo con esas reglas, que siempre hablamos de que la lengua es como las combinaciones del ajedrez, yo tengo unas normas para moverla, pero tengo totalmente libertad para utilizarla. Bien, maneras de atacar el ajedrez, hay maneras de defenderse, hay jugadas preparadas, hay jaques en varios movimientos. Pues en literatura pasa lo mismo, es mucho más elaborado. Tú puedes, en un lenguaje más directo, matar al rey, ¿de acuerdo? Pero en un lenguaje mucho más elaborado, más literario, debes utilizar una combinación. El lenguaje es igual tanto para la lengua hablada como para la literatura. Lo que es diferente, lo que hacemos diferente, es la combinación de movimientos que vamos a utilizar. Esta peculiaridad consistirá en una forma especial de desarrollarse la comunicación lingüística, como habéis visto en Jacobson, por ejemplo. Un sistema semiótico, un sistema social de signos, que funciona con el lenguaje como significante, como habéis visto en Roland Barthes, por ejemplo. O la creación de signos y convenciones en contra de los usos del lenguaje. En contra de los usos del lenguaje se está refiriendo, por ejemplo, al pues, lo que os acabo de decir ahora, el uso directo del lenguaje. ¿Os acordáis a principio de las primeras clases cuando hablábamos de Góngora y de Quevedo? Que uno es más directo, otro es más recargado. De ahí viene el odio entre culteranismo y conceptismo. Traducido, para un chiquillo de primero de bachiller le costará Dios y ayuda entender a Quevedo, obviamente, porque está en otro nivel para ellos, pero ni por asomo llegará a intuir un ápice de lo que es Góngora. Quevedo es más directo, Góngora es más recargado, más barroco, más rococó, más súper recargado. ¿De acuerdo? Esos usos del lenguaje, en este caso, son usos de literatura, mucho más complicado, más complejo. ¿Vale? Más o menos por dónde vamos. Vamos a la paginita 3, donde hablaríamos de la función poética para embellecer el lenguaje y la función retórica, que sean los mecanismos que, según Jacobson, debemos abordar en los nuestros análisis de comentario de texto. En la teoría glosemática de la literatura es la intencionalidad estética. ¿Por qué lo estoy haciendo? También os he comentado muchísimas veces que temáticamente tenemos cuatro grandes bloques en nuestra poesía, que son amor, muerte, naturaleza y mitología. Combinadas entre sí, yo os diría fácilmente que hay un 95% del poemario español e incluso de la música española, entendida música como música, no ruido ni música electrónica, sin voz. El otro 5% es muy marginal, no me entendáis marginal como algo negativo, sino como algo diferente. Siempre me viene a la cabeza el mismo ejemplo. Si habéis escuchado a Joaquín Sabina, que lo habéis escuchado, me imagino que todas, creo que solo me viene a la cabeza una canción que no hable de amor, que es Pacto entre Caballeros, que es la historia de un atraco, que le atracan a él, que sale frustrado y al final todo sale bien y va de fiesta con sus atracadores. Es la única canción que yo conozco que me viene a la cabeza de Sabina que no habla de amor. Hay otra también que se llamaba 69.G, que era un homenaje que hacía a las radios nocturnas de estos programas de estilo Hablar por Hablar, telepredicadores y todo esto de la radio que la hacen a las tantas de la mañana cuando no te puedes dormir y te ponían tus auriculares, pues es que son las únicas que me vienen a mí a la cabeza. Bueno, os hablo de Sabina porque tuve ayer clase en Javea de Sabina, estuvimos comentándolo, ¿vale? Al mismo tiempo, todos los elementos lingüísticos del texto están en función de un contenido estético. Claro, Oye, profe, que he utilizado dos metáforas, tres aliteraciones, seis elipsis, 14 catáforas, un par de símiles por aquí. Bien, vale. ¿Para qué los he hecho? No, para mejorar estéticamente. Vale. ¿Por qué? Cada una de ellas tiene un significado. A la hora de localizar las figuras literarias, que siempre he dicho que no las busquéis, sino que os aparezcan, debes decirme dónde está y para qué la utiliza. Esto lo veremos ya en la próxima clase. Ya empezaremos a muerte a por las figuras literarias que vais a utilizar. Veamos lo que dice Trabant. Intentos de determinar lo poético a base de rasgos objetivamente lingüísticos. Hasta ahora se han visto siempre debilitados por advertir que el rasgo o los rasgos lingüísticos, que eran considerados definitorios de lo poético, faltaban en otros textos, que no por ello dejaban de ser arte. Traducido, un artículo de Larra o un ensayo de Jovellanos es menos bonito, menos estético que un poema de, por ejemplo, Lope de Vega. Pues no, cada uno tiene su propio estilo, una propia función poética, una manera de definir. Y en otro lugar, más en el texto, hay que considerarlo íntegramente funcional. Todo es un pack, todo es un complejo. Vamos a avanzar un poquito porque veis que es muy largo y os he puesto el link del Kahoot aquí y me gustaría que lo hicierais. También vemos uno de los máximos exponentes de esta tesis, que sería Cohen. Dice, en esta clase especial, muy importante esta palabra, clase especial, entre significante y significado, y significados, se caracteriza por su negatividad, siendo cada uno de los procedimientos o figuras que constituyen el lenguaje poético, en su especialidad, una manera distinta según los niveles fónico, fonético, morfológico, de violar, entre comillas, el código del lenguaje usual. ¿Por qué violar el código del lenguaje? Porque normalmente no lo utilizamos. ¿Vale? Esa sería la teoría de Cohen. Nos dice que tenemos esas armas, pero en el lenguaje oral o el lenguaje coloquial no las utilizamos. Y ahora, una crítica entre las muchas que se ha hecho esta postura sería Greimas, ¿vale? Refiriéndose a los conceptos de norma y texto normal como cuadro de referencias del discurso, dice. Una interpretación de este tipo, incluso muy atenuada, muy suave, muy sosegada, no deja de apoyarse en una concepción racionalista. Bien, si es algo, una concepción racionalista, diríamos que es contradictorio con lo que realmente es la literatura, que es expresión, ¿vale? Gana el corazón a la razón. De los discursos realizados en las lenguas naturales, según la cual existiría en ellos una lógica implícita, una lógica marcada, una concepción heredada de este positivismo, de este buenismo. Las palabras dicen ante todo lo que quieren decir. Y los discursos obedecen a una función eminentemente denotativa. La función denotativa, para recordarlo, es la que aparece en el diccionario. Pero muchas veces la que nosotros ponemos en poesía es significado connotativo. Si utilizamos la palabra, por ejemplo, no sé, luz, pues luz es un destello de energía, bla, bla, bla. Eso sería según el diccionario, el significado denotativo. Pero el significado connotativo que yo le estoy dando en este poema, en este verso, es como que eres la claridad de mi vida, eres el motivo de mi vida, de mi vivir, de mi alegría. ¿Vale? Esa es la diferencia o lo que echa en cara aquí Greimas a Cohen. Vamos a avanzar un poquito más, si nos deja. Bien. Y ahora nos metemos ya en métodos de análisis del lenguaje, métodos de análisis del comentario estilístico. Vamos a ver el de Castañino. Empezaremos por una de las muestras esquemáticas, vamos a ver esquemitas, de algunas de las metodologías propuestas para abordar la obra en su conjunto. Es decir, acercamientos, no acercamientos, esto es una M, que van más allá de lo puramente lingüístico de la obra, lo que se llama el paratexto. Seguiremos un orden de mayor a menor tradicionalismo, según nuestro criterio. Empezamos con Castañino. Castañino, digamos que hace una doble división, la que habla de contenidos o elementos materiales, la elaboración preexpresiva, es decir, el making of no sería como los ingredientes, ¿vale? Los ingredientes de lo que va a cocinar literariamente. Luego nos meteríamos en las formas. Las formas tendríamos la estructura y el estilo, análisis interior y análisis exterior. Estructura, allí entraréis vosotros con, es un soneto formado por dos cuartetos, dos tercetos, rima en arte mayor, son en decasílabos y tiene el acento yámbico, por ejemplo. Y en cambio, después vendría el exterior, que sería el estilo. El estilo vendríamos a hablar ya de temas, tropos, etcétera, etcétera. Ese sería el método de Castañeda. ¿Cómo estamos de la garganta? Luego veríamos el método de Aguilar. No os preocupéis ahora por la cantidad de que os salen, que al final se van a mezclar. El método de Aguilar, ¿vale? O Aguilar. Distingue tres momentos en el proceso crítico o de la crítica que tenemos que hacer. La investigación histórico-literaria. Histórico-literaria, hablaríamos de vida y hechos relevantes. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando de Paco Umbral. Y vimos que, no lo sabía yo, una cosa que descubrí la semana pasada cuando estábamos preparando la clase, que es que falleció un hijo suyo con 6 añitos y al poco tiempo, al año siguiente, en el 76, si no recuerdo mal, publica Mortal y Rosa, que es una obra dedicada a su hijo. Eso es un hecho relevante. Eso es un hecho histórico-literario. Porque quizá ahí sí que cambia el concepto o cambia la literatura que está publicando Paco Umbral. El paso número 2 sería descripción rigurosa del mundo semántico, sus significantes y sus significados. La macroestructura y la microestructura. Aquí hablaríamos ya del análisis lingüístico de la lengua propiamente dura. Y después, el apartado C, sería las interrelaciones o la intertextualidad dentro de las obras de nuestro escritor o de nuestra escritora. Pues, ¿qué relación tiene, por ejemplo, los episodios nacionales de Galdós? Pues van relacionados entre ellos cronológicamente, porque este va después de este, aquí está hablando de aquí, luego te está hablando de la regencia de no sé cuántos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este no es santo de mi devoción, pero había que ponerlo. Trabant. El de Trabant, y os pongo aquí arriba, que es muy examinable. Es uno de los modelos que os podían proponer. Dice, más coherente, de entre los supuestos teóricos, es el de Jürgen Trabant, o Trabant, como se pronuncia. Recogiendo e interpretando las aportaciones glosemáticas de la teoría de la literatura, de la glosa, del concepto. La obra se constituye en un sistema estético cuyos elementos, siguiendo el modelo del signo lingüístico de Hinsler, son... Aquí dividiría el análisis en 4 puntos. El primero sería la sustancia de la expresión, es decir, la lengua. ¿Qué tipo de lenguaje va a utilizar? Si es un lenguaje complejo, es un lenguaje sencillo, es un lenguaje adaptado. Luego, la forma de expresión escrita. El texto como selección que se opera en la lengua. Es decir, ¿qué parte de ese modelo lingüístico vamos a utilizar? Luego vendría la forma del contenido estético, unidades de contenido marcadas por la intuición o el significado que sabemos que le está dando. Ejemplo para que lo veáis. En Lorca, por ejemplo, aquí hablando de la intuición, dependiendo del tipo de poema que es, un mismo símbolo tiene varios significados. El símbolo del toro puede simbolizar la bravura, la energía, la virilidad, la fertilidad, pero dependiendo, por ejemplo, si os ponen el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que era un torero muy amigo suyo, o quizá más que amigo, se decía, ese toro lo que simboliza es la muerte, porque va a matar a un amigo suyo. O sea, ahí viene delimitado ese significado por dos conceptos. Hay una dualidad, por ejemplo, en el toro, en Lorca. Luego vendría la sustancia del contenido estético, la interpretación de la obra. Volvemos a Lorca, por ejemplo, y no sé si habéis leído o habéis visto la obra teatral de La Casa de Bernarda Alba. ¿Os suena de algo? Bueno, ¿os suena? ¿La habéis leído o visto? ¿No? ¿Ana? Vale, a ver, os explico. La Casa de Bernarda Alba es una obra de teatro en la cual una madre tiene tres hijas, si no recuerdo mal, y va a casar a una de ellas con un señor mayor que ella, al cual no ama porque ella está enamorada de otro. Bien, o sea, no os hago más spoiler porque es bastante, bastante cruda la historia. Y aquí sacaríamos, por ejemplo, el tema del matrimonio concertado, ¿verdad? El matrimonio impuesto, no voy a deciros si hay final feliz o final triste, pero bien. Teniendo en cuenta que forma parte del drama andaluz, ¿vale? El drama andaluz de Lorca, que es esta obra, es Yerma y es Bodas de Sangre, pues imaginamos que tendrá un final triste. Esa sería la interpretación de la obra, pero si seguimos tirando del hilito, vemos que Bernarda no tiene marido porque su marido ha fallecido. Está viuda, está enlutada, van todas de negro riguroso, persianas bajadas. Y aquí echaríamos ya al tema del drama andaluz, perdón, del drama andaluz, del poder del matriarcado en Andalucía. El matriarcado era, estamos a principios del siglo XX, no había matriarcado. Lo pongo entre comillas para que veáis que la mujer en aquella época, al enlutar, enviudar, adquirió un poder dentro de casa brutal. O sea, era súper dictatorial y se hace ordeno y mando. Se acaba la fuente de ingresos, que era el marido, y debe casar a las hijas cuanto más rápido mejor y al mejor postor, hablando claro y mal. ¿Tocamos el tema del matrimonio concertado? Sí. ¿Tocamos el drama andaluz? También. ¿Tocamos el tema de señor mayor, señorita joven? También. Pero tocamos el tema del matriarcado, ¿vale? La matriarca de la casa, la mujer poderosa de casa, cuando ha fallecido el marido. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Tenemos el de Cobesnaves, femenino y muy claro. Este también es muy bueno y muy sencillito a la hora de analizar. Tenemos tres estudios, según Cobesnaves, que es el estudio de la pragmática, que son los signos contenidos en el texto que hacen referencia directa o indirecta al autor y a los lectores. Aquí, por ejemplo, serían las interpelaciones que hay al lector, como cuando se dirige al propio lector diciendo: quiero que veáis ahora lo que acaeció, lo que sucedió un día en el que, o sea, estoy intentando hablar contigo. Las referencias al autor, pues los alter ego, los otros yo. Os dije también el alter ego que más me impactó a mí en la generación del 98 fue Andrés Hurtado como Pío Baroja, su alter ego, su otro yo. Veis que ese Andrés Hurtado realmente es el pobre Pío Baroja, que es muy desgraciado en la vida. Sintaxis. Posibles combinaciones de los signos lingüísticos entre sí. ¿Qué tipo de sintaxis utiliza? ¿Utiliza oraciones simples? ¿Utiliza oraciones compuestas, complejas, coordinadas, subordinadas? ¿Le mola un ritmo más lento con las oraciones yuxtapuestas? Pues eso es lo que debemos combinar aquí, analizar aquí. Y el comentario semántico, que sería el estudio de la significación en el contexto de la unidad creativa. Esto sería fragmento dentro de la obra. Si vamos a poner más ejemplos que espero que conozcáis. La Celestina sí, ¿verdad? La Celestina sí que nos suena. Imaginad que nos ponen el Planto de Pleverio. El Planto de Pleverio es la parte final de la Celestina. Es Pleberio, es el papá de Melibea, cuando acaba de descubrir el pastel, Calisto muerto, Melibea muerto, a la Celestina la han matado, los criados los han ahorcado también. O sea, es un final bastante triste y se queda el pobre Pleberio solo y hace un planto, hace un monólogo. En ese monólogo habla consigo mismo de si hubiera sido mejor padre, si se hubiera preocupado más por su hija, si no hubiera sido tan protector. Todo esto no hubiera pasado y hubiera habido una relación normal con Calisto. Lo hubiéramos necesitado a Celestina y se hubieran evitado muchas muertes. Se hubiera evitado el amor en la clandestinidad, por ejemplo. Pues ahí toca el tema del cambio de mentalidad entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero dentro de la obra, si lo pongo dentro de la obra, la protagonista real es la Celestina. La brujería, la prostitución, la avaricia, el amor carnal, todo esto desemboca en un final triste. Pero justamente el planto de Pleberio es una puerta abierta a la esperanza de que en el Renacimiento este tipo de poder paternal pase a segunda fila. ¿De acuerdo? Eso sería fragmento dentro de la obra. Vamos a la número 9, a ver si me deja. Vale, el de Todorov. El de Todorov es muy sencillito y es muy corto y lo habéis hecho bastante también. Dice, el aspecto verbal, el análisis retórico, aquí hablamos de las propiedades estilísticas y de los puntos de vista de una misma obra, pues mismo tema que tiene diferentes tesis. Aspecto sintáctico, las relaciones entre las unidades o el plano sintagmático, tipos de sintagma que utiliza, tipos de oraciones que utiliza. Y el análisis semántico o temático, la relación del hombre con el mundo y la relación del hombre con otro hombre. La percepción del mundo, pues Pleberio, que os acabo de decir, tenía una percepción del mundo bastante, digamos, chapada a la antigua, igual que Bernarda, bastante antigua. Y la relación del hombre con el otro, pues una de las hijas o las hijas de Bernarda Alba tenía una visión más moderna de que debe triunfar el amor, más contemporánea, no tan chapada a la antigua. Pues, más o menos podríamos tirar por ahí con la obra. Vamos al 10. Dice, explicación de textos de Sobejano en tres fases. ¿Cómo analizaríamos un texto según Sobejano? Pues este también suele salir en el test, ¿vale? En el examen. Dice, información sobre el texto. Fijar la autenticidad del texto. Si es un texto real, si es un texto ficticio. Por ejemplo, cuando hablamos de El Quijote, es más, el propio Cervantes utiliza el juego, la teoría del manuscrito encontrado. ¿Eso suena de algo, lo del manuscrito encontrado? ¿Sabéis lo que?
Oh. Daniel, estamos muy verdes.
Para eso estoy, mujer, para eso estoy. No te preocupes, es muy fácil y es un truco muy antiguo. Es tan antiguo como el escribir. Si yo, Miguel de Cervantes, en 1500 mucho, escribo una obra que me puede encumbrar o me puede destruir, me debo cubrir las espaldas. En aquella época era muy común decir que he encontrado, he comprado o me han dado un manuscrito de un escritor extranjero. En este caso se pone el nombre de Cide Hamete Benengeli. Lo podéis buscar. Cide Hamete Benengeli es un personaje ficticio. Hay gente que dice que sí que existió, que no existió. Pues Cide Hamete es el truco que utiliza Cervantes. Como que dice, no, yo este libro lo escribí tal, lo estuve mirando, como que es una historia del Cide Hamete este. Vale, ¿qué pasa? Que si funciona, yo digo, no, hombre, pero decididamente me lo he inventado yo. Y si no funciona, dices, no, eso es una traducción que hice yo, una cosita así, sin importancia. O sea, Si funciona, lo he hecho yo. Si no funciona, no, es culpa suya. Es como cuando limpiábamos casa, cuando éramos pequeñitos con nuestro hermano, nuestra prima, limpiábamos casa, y si la casa estaba bien limpia, ha sido yo. Si la casa estaba hecha una pena, no ha sido ella. Pues pasa más o menos lo mismo. Aquí tenemos que hablar de si es un texto auténtico o no. Pues en este caso es puramente auténtico y lo decididamente es una patraña. ¿Vale? Luego, obtener completo entendimiento de lo que dice. ¿De qué voy a hablar? Pues si me ponen, yo qué sé, a ver, vamos a variar un poquito. Vamos a poner, yo qué sé, Frankenstein, ¿vale? Pues Frankenstein, por ejemplo, habla del poder de Víctor Frankenstein, de querer convertirse en Dios, de la creación de un monstruo, de las consecuencias, pues vamos por ahí. Determinar su participación en el todo de la obra a la que se pertenece. Bueno, es bastante perogrullo esto. Dos, interpretación del texto. Actitud, tema, estructura y lenguaje. Actitud, pues una actitud negativa ante el tema de la vida, la crisis existencial. Estructura y lenguaje, pues la estructura que utiliza es una estructura de novela por carta, una novela epistolar, como Drácula. Si habéis leído Drácula, que os la recomiendo, uno de mis libros favoritos, es una novela epistolar, va por cartas. Y tú dirás, pero no es una novela, sí, es una novela por carta. Siempre empieza, querida Mina, ¿vale? Mina era la amada de Jonathan Harker, ¿vale? Valoración del texto, descubrir la esencia simbólica del texto, poder del amor en este caso, poder de la venganza, Drácula también. Reconocer el sentido histórico-social. Pues a partir de aquí, Drácula realmente no es la primera gran novela de vampiros. Hay novelas previas a lo que es el fenómeno vampiro. Pero digamos que son más orales y están más perdidas en el tiempo. Pero si pensáis un momentito, es 1898. O sea, en 126 años, la de barbaridad de novelas relacionadas con Drácula, con vampiros, con superhéroes vampiro, con antihéroes vampiro, románticos vampiro y películas que se han hecho de este tema. 126 años. Yo creo que es uno de los temas de ficción más utilizados. Es trascendencia total. Luego apreciar el valor poético del texto. Pues el valor poético. Si yo les pongo un texto del romanticismo a los chiquillos, pues me van a decir qué guapa eres, qué bonita eres, qué ojos más bonitos. Que es el prejuicio que ellos tienen. Y en vez de ponerles eso tan bonito de Becker, pues les pongo la canción del pirata. Y dicen, ostras, ¿esto es romanticismo? Pues sí, es romanticismo. ¿Cómo que no? Ah, pero es que no habla de amor. No, habla de amor a la libertad. Es el tema más importante del romanticismo. Vamos a la 11. El de Alonso, que ahora lo vamos a ver más en profundidad. Bueno. Modelos de análisis poético siguiendo a Jacobson, ¿vale? Aquí tenemos figuraciones, juegos de identidad, euglosias y cacoglosias, discordancias. Aquí veremos cada una de las figuritas, iremos viéndolo poco a poco. Esto no es muy relevante, os lo he puesto más que nada porque es para que lo tengáis, pero no mucho caso, el modelo de Fliat. Vale, este sí, el de Bob Esnaves. Nivel sintáctico, nivel semántico y nivel pragmático. Formantes fónicos o elementos fónicos, figuras del sonido, por ejemplo la aliteración. Léxicos, dobles sentidos. Sintácticos, los hiperbatons, que veremos más adelante. Rasgos de significación. Y luego, por ejemplo, en el nivel pragmático sería la interacción del hablante con el mundo. Pues, por ejemplo, si hay alguna invocación o te está llamando directamente el escritor para que mira aquí, oh poderoso Zeus, como invocaciones. El de Pagnini es más simple, no más malo, pero es más simple. Tenéis el según el significante, es decir, las letritas, y el significado o la imagen mental. Tenéis aquí la función sintagmática y la función sugestiva. Fenómenos de iteración, pues la rima o la aliteración, que ya lo hemos visto. Construcciones gramaticales imprevisibles, pues por ejemplo un hiperbatón, en el cual le cambio el orden sintáctico de la oración. Fenómenos de simbolismo poético, las onomatopeyas, la imitación de los sonidos, por ejemplo, o de connotación, la metáfora, la comparación, el símil, el tropo, la sinécdoque, la metonimia, que no os asustéis ahora con tanto nombre porque eso va a ir desglosado en los siguientes temas, ¿vale? O sea, calma y tranquilidad. Ahora que os suene. El grupo de Lieja, no le hagáis ni caso. El de Greimas... tampoco le hagáis mucho caso, os lo dejo ahí por si las moscas. Y este es el que quiero que os metáis en la cabecita, que sería el definitivo y propuesto. Este es el análisis literario, puro y duro. Aquí veríamos un análisis del sistema, hablaríamos de la morfología, y cada uno de estos puntitos serán las tres clases siguientes. La estilística de la morfología, la de la sintaxis y la de la semántica. Es decir, la estilística de la palabra, la de la frase y la significación. ¿Vale? Y la cuarta clase que vendrá seguida será la estilística de la designación. Vamos a ir viéndolas poco a poco. De toda la parafernalia, de la enormísima cantidad de palabras, de figuras literarias que hay, os lo he reducido al mínimo y al máximo de efectividad. Siempre digo lo mismo, si hay 100 figuras, que hay muchas más, con 15 puedo trabajar perfectamente. Ostras, Dani, si quiero sacar un 10, bueno, ya yo también quiero sacar un 10, con esas 15 te sobra. Ostras, quiero aspirar a más, quiero la matrícula de honor, pues habrá que escribir más rápido porque tu enemigo es el tiempo. Este examen lo haces con 4 horas, te puedes plantar con un 10 perfectamente, porque no es muy difícil, ¿vale? Es pesadito al principio por la gran cantidad de datos, pero en el momento que haces unos cuantos dices, ostras, si esto es, los pastetas son todos iguales, ¿vale? Es hacer, hacer, hacer y volver a hacer, ¿de acuerdo? Vale, ahora Ana e Isabel, Ana ya está dentro, pero Isabel no, a ver, no te me habrás colgado, ¿verdad? Vale, ¿estás dentro? No, nos hemos salido. Bien. A ver si es el mismo pin o lo he puesto diferente. Quiero que entréis ahora en kahoot.it. Esperamos un momentito a ver si entra otra vez. Ana.
Y ahora, es que no me funcionaba ni el audio ni la cámara.
Ah, vale, mira. Isabel y sí. Ana, a ver, os paso el enlace otra vez.
Yo sí que estoy en el Kahoot. ¿Lo dices por el Kahoot?
Sí, entrar ahora ya. Entrar con este código.
A ver, es estilística, ¿no?
Sí. Y el PIN es 915-2030.
Espera, que a mí no me pide.
A ver, Ana, ¿ya está?
Es que no me pide ningún PIN. ¿A dónde le tengo que dar?
Entra en el enlace que te acabo de pasar ahí. A este.
Me sale 10 preguntas. ¿Cómo se llama la unión de dos vocales?
No. Ahí no. Entra en el enlace que acabo de poner ahora mismo. Este último.
Ah.
Este de aquí, de las 5:33.
Espera, que me lo tengo que pasar al correo.
Sí. ¿Te deja?
Espera.
Sí. Tranquila. ¿Puedes?
Ahora, pin del juego, sí.
Vale, pon el pin, pones tu nombre.
¿Cuál me habías dicho de pin?
El 915-2030. Pones tu nombre y entras. Vale, perfecto. Bueno, ahora estáis las dos, ¿de acuerdo? Voy a darle yo a jugar a ver si lo he hecho bien. Es que online no lo había hecho nunca, siempre lo he hecho presencial con los alumnos. ¿Vale? Le doy al clic y empezamos, ¿de acuerdo? A ver si me deja. Vale, sale estilística. 3, 2, 1 y ahora saldrán. Vale, dice, ¿cómo se llama la unión de dos vocales contiguas dentro de una sílaba?
Yo es que no veo ni la pregunta ni las respuestas.
¿No?
No, no veo nada. Solo veo la casilla.
No, pues.
Espera, debería jugar con la aplicación o algo, no con el ordenador. Es que estoy jugando con el ordenador y el ordenador es porque en teoría tú estás proyectando la pregunta. Claro, como es que me he acordado que yo en clase también lo hago y en el ordenador... En teoría yo proyecto la pregunta y el alumno simplemente pulsa en la pantalla. No he entrado por la pantalla.
Isabel, ¿a ti te salía?
A mí me salían cuatro cuadros de colores, pero ni el texto de la pregunta ni la respuesta.
Deberíamos de estar viendo en la pantalla la pregunta y la respuesta, saber a qué color corresponde cada respuesta.
Ah, vale, tienes razón.
Nosotros solo movemos los iconos y los colores.
Vale, a ver. Espera que le dé a compartir. Es que claro, online es más difícil. Vamos a decir, pin el juego. Vale, ahora sí que las veis, ¿no? ¿Las veis ahora?
Sí. Bueno, espera, que lo veo en la pantalla. En el móvil.
Vale. ¿Veis ahora el marcador? Bueno, voy a ver si pongo la segunda y la podéis ver. ¿Veis la pregunta? Bueno, ¿sale ahora o no?
Sí. No, en el móvil no. En la
no. No, en el móvil no. En la pantalla del ordenador es donde te sale la pregunta y las respuestas. Y tú tendrías que marcarlas con el móvil.
Ah, vale. Una sílaba.
¿Vale? Sí. Es que normalmente en clase lo proyecto en la pizarra y ellos lo ven y lo utilizan con el móvil.
Claro.
Vale, a ver. Sí, aquí es un poquito más complicado. A ver, esta de verdadero o falso. Dice, ¿cómo? Cuando se adelanta el acento se llama diástole. Verdadero azul, falso rojo. Es falso, es sístole. Todo el tema 1, ¿vale? Estos tres acentos. Acento en la primera. ¿Qué es? No existe, es dactílico, es anapesto o es anapéstico. ¿Vale? Es dactílico.
Oh.
¿Verdadero o falsa? El encabalgamiento oracional se produce entre un determinante y un pronombre. Verdadero azul, falso rojo. Es falso. Entre un determinante y un pronombre no puede haber nunca un determinante y un pronombre juntos. Vale, aquí habéis acertado las dos. El endecasílabo heroico o amayori es... Tiene las sílabas tónicas en 4, 6, 8, 9, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10...
Casílabo. Ahí me ha engañado.
Es este. ¿Vale? No, aquí hay un impar. Ahí no puede ver, es un impar. El próximo os pondré 10 segunditos más, que lo he puesto en 20. Vale, ¿verdadera o falsa? En el verso épico, la mayoría están entre 13 y 15 sílabas.
Yo es que no he llegado a ese tema. El verso épico. Pues verdadero.
Verdadera, muy bien. ¿Verdadera o falsa? La rima abrazada es ABBA. Azul verdadera, roja falsa. Verdadera, bien. Y la penúltima, la 9. Hay palabras en español que no riman y se llaman... ¿Es falso, es disonante, es desonante o es alsonante? Esto lo vimos la semana pasada. Como fénix, por ejemplo. O mármol. Eran disonantes, disonantes, no alsonantes, disonantes. Y la última ya nos jugamos la victoria y el honor. ¿Cómo se llama la parte que se repite en un villancico? ¿Vuelta, pareado, estribillo o cegel?
No lo sé.
La que se repite. Muy fácil el estribillo. Digo, esta no me la falláis seguro. A ver. Ya nos sale aquí el podio. Es que el cacharrito este, como mínimo, los chavales les encanta. Les encanta. Vale. El honor de la primera victoria lo tiene Ana, ¿vale? A ver, dejamos de compartir y os iré preparando cada semana. Esta era de prueba para ver si funcionaba. Ahora ya sé cómo pillar el truquillo y todo esto.
Sí, ¿vale? Ahora sería que tenemos que tener la aplicación y con el móvil ponemos el código y es más fácil.
Exactamente. Vale, pues para la semana que viene lo pondré a 30 segundos, así lo pensamos un poquito más. Y voy metiendo cositas. ¿De acuerdo?
Vale.
Pues, chicas, os veo el semana que viene no.
El 10.
Os veo el 10. Sí. Os veo el 10.
Vale.
Correcto. A ver, cerramos esto de aquí. Cerramos esto de aquí. ¿De acuerdo? Y cualquier cosilla, Ana, me habías dicho, me lo mandas por correo electrónico y te lo contesto.
Sí, porque yo lo entregaré in extremis, porque voy que me estoy poniendo al día en una semana, pero bueno.
Vale. No te preocupes. Mientras no sea las 12 de la noche, tú procura enviarlo por la tarde o a mediodía, como muy tarde.
Ahí voy, ahí
que
voy.
No sé.
Veremos.
Vale. Bueno, pasadlo bien, disfrutad de la Pascua y descansad. Y ahora... A Isabel sí que la veo en teoría literaria. ¿De acuerdo?
Sí, me cojo ahora.
Vale,
hasta luego. Bueno, hasta ahora.
Hasta ahora. Chao.